Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza En órbita, el informativo de Sputnik. Los saludan Martín González y Natalia Verdún.
Gracias por acompañarnos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Reunión.
Comenzó en Lima, Perú, la 52ª Asamblea de la OEA.
De puño y letra.
El presidente ruso Vladimir Putin firmó las leyes de adhesión de nuevos territorios.
Crisis en Ecuador.
Las autoridades avanzan en identificar a los 16 reclusos asesinados en un nuevo motín carcelario.
Recurso.
La OPEP más aprobó recortar la producción de petróleo en 2 millones de barriles por día.
Desarrollo.
El Nobel de Química fue para las herramientas de construcción molecular.
Rechazo en Paraguay.
El presidente vetó la ley que indemnizaba a 16.000 personas que construyeron la represa Itaipú. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Reunión.
Comenzó en Lima la 52ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA.
El evento inaugurado por el presidente peruano, Pedro Castillo, se extenderá hasta el viernes 7 de octubre.
Este jueves 6 será la primera y segunda sesión plenaria de la Asamblea, donde se presentará el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General.
En la jornada siguiente de cierre se desarrollarán la tercera y cuarta sesión. El politólogo peruano José Alejandro Godoy se refirió en diálogo con En órbita al rol del mandatario Castillo como anfitrión de la Asamblea.
Probablemente el rol que juega el presidente Castillo como anfitrión es un poco el rol que cumplió en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un rol de un país democrático, un país con estímulos a la inversión privada, que busca tener un discurso muy en la línea de lo que ha sido la diplomacia peruana en los últimos 20, 30 años respecto de estar en contra de ocupaciones exteriores o resaltar, por ejemplo, el tema de la autodeterminación de los pueblos en términos discursivos, ¿no? Entonces yo creo que ese rol va a ser un poco en términos de discurso muy parecido a lo que vimos hace algunas semanas con el presidente Castillo como declarante oponente en la ONU.
A criterio del entrevistado, el evento se realiza en un momento donde la figura del secretario general de la OEA, Luis Almagro, está muy desprestigiada.
En el caso de la OEA, digamos que es una institución que en efecto tiene varios problemas, ¿no? No solamente es el tema de la ausencia de Cuba, Nicaragua, Venezuela, países que han roto básicamente por la condena que la OEA ha hecho a sus respectivos gobiernos. En el caso de Cuba esto viene desde los años 60 y en el caso de Venezuela y Nicaragua es un poco posterior, ¿no? El caso de Almagro es un caso bien particular, ¿no? El canciller, o el ex canciller uruguayo Almagro, ha sido una persona muy polémica como mandante de la OEA. De hecho, en el Perú, la oposición al presidente Castillo ha sido muy crítica de Almagro, porque de alguna u otra manera sienten que no les dio respaldo suficiente ante las acusaciones infundadas de fraude que se tuvo el año pasado contra el presidente Castillo. Entonces, en otras palabras, estamos hablando de un secretario general de la OEA que no es querido por la izquierda, pero tampoco es querido por la derecha más extrema en el Perú.
El analista se refirió a los temas más importantes a ser abordados durante las diferentes sesiones.
Si hablamos en términos de funcionamiento del sistema de la OEA, probablemente los dos puntos más importantes son la elección de las personas a cargo del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Porque es dentro de la OEA lo que mejor funciona, son organismos que se han encargado de velar o cautelar por los derechos fundamentales en la región y son organizaciones que, más allá de lo que las posiciones más extremas de izquierda o derecha digan, son instituciones muy importantes para el continente y que terminan siendo fundamentales para poder ver un poco lo que pasa en la región en esta materia, ¿no? Entonces yo te diría que la presentación de la presidenta de la Comisión Interamericana, el presidente de la Corte Interamericana, va a ser probablemente lo más importante. El tema de las Malvinas, yo creo que es un tema que más bien se va a confirmar un poco la línea continental que se tiene, de apoyo a Argentina en general, ¿no? Y digamos que no mucho más.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
De puño y letra.
El presidente ruso Vladimir Putin firmó la adhesión de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Jersón y Zaporizhia.
Según las leyes, los residentes de esa zona son considerados ciudadanos rusos desde el 30 de septiembre, fecha de inclusión de los territorios a la Federación Rusa.
Quienes deseen renunciar a la ciudadanía tienen un mes para solicitarlo.
El martes 4, la Cámara Alta del Parlamento aprobó por unanimidad las leyes sobre la adhesión de estos territorios.
Los habitantes expresaron su voluntad de integrarse al país euroasiático en los referendos celebrados desde el 23 al 27 de septiembre.
Con su incorporación, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia buscan garantizar la seguridad de sus ciudadanos ante los ataques del ejército de Ucrania.
En tanto, embajadores de la Unión Europea llegaron a un acuerdo político sobre las nuevas sanciones contra Moscú en el contexto de la crisis en Ucrania.
Las medidas incluyen la prohibición de transportar petróleo a terceros países a un precio superior al establecido, además de la importación de mercancías.
A su vez, prohíbe la prestación de servicios informáticos, de ingeniería y jurídicos a entidades rusas, así como la restricción de las exportaciones tecnológicas.
Más muertes en Ecuador.
Las autoridades avanzan en identificar a los 16 reclusos asesinados en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, cerca de la ciudad de Latacunga, a 80 kilómetros de Quito.
Según informó el gobernador Oswaldo Coronel, el reporte de heridos ascendió a 44.
Del total, 10 fueron hospitalizados, de los cuales 3 se encuentran en estado crítico.
A raíz del motín, el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad informó que 135 personas fueron trasladadas.
En los exteriores del penal se viven desde el lunes 3 momentos de angustia, con familiares de reclusos gritando sus nombres para saber si están vivos.
En órbita entrevistó a Henry Allán, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad Central del Ecuador.
Para el analista, lo que ocurrió en el Centro de Privación de Libertad refleja la política institucional del gobierno.
Para Allán, el presidente Guillermo Lasso apunta que el Estado intervenga lo menos posible en el problema, a lo que se suma la normalización de la violencia.
Pues esta nueva matanza es la séptima que se produce en el país, ha provocado 15 muertos y no es más que el reflejo de la política institucional asumida por el presidente Guillermo Lasso, que básicamente es no hacer nada. Fíjate que ayer tuvo que entrar un tanque de guerra del ejército al penal porque pues los presos tenían armas de grueso calibre y solo después de 2 días y de varias horas, las Fuerzas Armadas y la policía decidieron intervenir. En definitiva, se trata de el reflejo claro de la política pública del gobierno de Lasso de no intervenir. Esto, como he dicho en varias ocasiones, está en consonancia con la idea de que el Estado no puede intervenir. Ese es un elemento importante. Y lo otro es que ya se empieza a ver como algo normal las matanzas en las cárceles. Entonces, por un lado, tenemos ya una política pública de absoluta inoperancia y absoluta no intervención del Estado, dejar que los presos se maten. Y segundo, una normalización de la violencia.
Ecuador registra 7 masacres carcelarias desde febrero de 2021, en las cuales se contabilizaron un total de 400 muertos.
El costo político para el gobierno depende del sector social al que se le consulte, opinó el profesor.
Depende, ¿no? En sectores de clase media y en sectores progresistas, probablemente esto reafirma que Lasso era la peor opción política en el año 2021. Y que, digamos, sus políticas que llevan a la muerte de los presos, digamos, desgasta su gobierno, eso es evidente. Pero también debo señalar que hay una parte importante de la sociedad que celebra estos hechos. Estos días que he regresado a las redes, he podido ver cómo en redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, hay gente que está contenta de que pase este tipo de cosas. Se habla, entre comillas, de un delincuente menos, 15 delincuentes menos. 15 delincuentes delincuentes menos. En este sentido, yo creo que el costo político para el gobierno depende de los sectores a los que te dirijas. Evidentemente, en sectores progresistas y de clase media, pues esto es un gran desgaste político. Hay un sector importante de la sociedad, muy derechizado, muy fanatizado, que cree que esto está bien, que el Estado no intervenga porque se trata de delincuentes y por lo tanto no merece la pena intervenir para rescatarlos o cuidar su integridad.
Para cambiar esta situación, lo primero es que el gobierno encare el asunto como una cuestión de Estado, agregó Ayán.
En tanto, se suma la necesidad de depurar la policía e inyectar recursos económicos para abordar el tema, lo cual desde una óptica neoliberal es difícil de concretar.
Probablemente el principio del cambio empiece con una decisión firme de que el Estado debe intervenir, que el Estado es responsable. Esa sería una primera decisión importante, lo cual yo, como te digo, la veo muy difícil porque los que gobiernan parten del principio que el Estado no debe intervenir ni en la economía y menos aún en las cárceles, que pues no te representa ingresos económicos. Un segundo elemento sería una depuración absoluta de la policía. La mayoría de las, mejor dicho, todas las masacres carcelarias se han realizado con armas de grueso calibre que solo pueden ser ingresadas con la anuencia de las autoridades y de la policía. Entonces, un segundo elemento sería una depuración absoluta de la policía, lo cual tampoco lo veo posible, ya que este gobierno tiene una parte importante de su poder en el control de los elementos represivos del Estado. Básicamente, pasaría uno por reconocer que esto es cuestión de Estado, dos, una depuración absoluta de la policía, que también le veo improbable, y tercero, pues, una vez de tener elaborado un plan, el entregar recursos económicos para esta situación.
Escuchamos a Henry Ayán, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad Central del Ecuador, licenciado en sociología y máster en ciencias políticas.
Decisión.
La OPEP Más aprobó recortar la producción de petróleo en 2 millones de barriles por día.
Es el doble de lo previsto y el mayor descenso de la oferta desde mayo de 2020.
Tras más de 2 años de reuniones virtuales por la pandemia, los 23 países de la Alianza tuvieron su primera reunión ministerial de forma presencial en Viena, Austria.
Previo al encuentro, el Ministerio de Energía de Emiratos Árabes Unidos informó que se analizarían las preocupaciones sobre el estado de la economía mundial.
La recesión económica es uno de los factores que afectan la demanda del recurso y se decidiría el destino del acuerdo sobre esa base.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos buscó disuadir a los miembros de la OPEP más de que recorten la producción de crudo antes de su reunión.
El 5 de septiembre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia anunciaron una reducción de 100.000 barriles por día a partir de octubre.
La organización petrolera y productores aliados, encabezados por Moscú, conocida como OPEP+, generan más del 40% del crudo mundial.
Arabia Saudí, uno de los fundadores, y Rusia son los 2 mayores productores después de Estados Unidos.
Combinación.
Los estadounidenses Caroline Bertozzi, Barry Sharpless y el danés Morten Meldal obtuvieron el Premio Nobel de Química.
De acuerdo al Comité Nobel, se galardonó a los investigadores por el desarrollo de la química click y de la química bioortogonal.
Estos procedimientos sirven para producir medicamentos contra el cáncer, analizar ADN y crear materiales a medida para usos concretos.
A los premiados se les reconoció su contribución a una forma funcional de construir moléculas, lo que puede utilizarse para diseñar mejores medicinas.
Sharpless, de 81 años, ganó el premio por segunda vez. La primera fue en el año 2001 por una investigación utilizada en la industria farmacéutica.
El investigador se convirtió en el segundo científico de la historia en ganar 2 veces el Nobel de Química.
La Semana Nobel continúa este jueves 6 con el Premio de Literatura, el viernes 7 se anuncia el de La Paz y el de Economía el lunes 10.
El galardón de Química fue el tercero en anunciarse después de los de Física el 3 de octubre y el de Medicina el martes 4.
El premio incluye 10 millones de coronas suecas, casi 900 mil dólares en efectivo, y se entrega el 10 de diciembre en una gala.
Reclamo.
El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez vetó la ley que indemnizaba 16.000 personas que construyeron la represa Itaipú, compartida con Brasil.
Hace más de 30 años los trabajadores reclaman el pago de prestaciones incluidas en el acuerdo de 1973 que dio comienzo a la obra y que nunca fueron percibidas.
La ley, votada por el Congreso en agosto, habilitaba el pago de 940 millones de dólares a los obreros paraguayos.
De acuerdo con el mandatario, la legislación es inconstitucional porque la decisión debe ser tomada con Brasil.
En órbita conversó con Daniel Espínola, coordinador nacional del colectivo de hijos y herederos de ex obreros de Itaipú.
Nos entristece mucho el veto total que dio el presidente de la República en relación a la ley 6970, donde reconoce la compensación histórica de los obreros de la Itaipú, ¿verdad? Lo de la inconstitucionalidad, por ejemplo, te puedo decir, ¿verdad?, que por más que uno pueda plantear eso de esa forma, estos son derechos humanos laborales que no se pueden desconocer bajo un argumento de la inconstitucionalidad, porque estas personas que están reclamando eso son personas que hace 33 años están reclamando esto. No es algo de hace 5 o 3 o 4 años atrás, ¿verdad? Toda esa suma de dinero también corresponde a todos los años donde no se le ha pagado al obrero paraguayo, sí al obrero brasilero, tanto en el periodo donde Paraguay pasó por la dictadura, que es del 74 al 89, esos derechos no eran reconocidos, los funcionarios brasileros cobraban los mismos beneficios estipulados y escritos en el Tratado de la Itaipú, que los paraguayos nunca lo cobraron.
El entrevistado explicitó algunos de los 22 beneficios que debían recibir los trabajadores.
Más que nada peligrosidad en el trabajo, insalubridad, asistencia a la escolaridad, transporte, ayuda habitacional para las personas. Lo que se reclama es lo que los brasileros cobraban en todo el tiempo de la construcción hasta el año 2022, y eso es lo que se está reclamando en este mismo momento, por el cual ahora nosotros vamos a seguir con eso.
A los mencionados se les suma compensación por antigüedad, productividad, vacaciones y aguinaldo, entre otros.
El presidente Abdo Benítez también señaló como argumento para el veto el costo de la deuda.
Representa casi 2,3 del PBI del Paraguay. Es un costo muy elevado y nosotros no vamos a ser responsables en acompañar este proyecto de ley, afirmó.
De todas maneras, el mandatario indicó que el diálogo se mantiene abierto en busca de una solución.
El costo de la deuda también está dentro de la tarifa que la Itaipú genera a través de la venta de energía. O sea, Itaipú todo el tiempo está generando justamente energía y hay de alguna forma de dónde recurrir esta deuda. Por eso es lo que nosotros estamos reclamando esto. En este mismo momento todos los caminos están abiertos a seguir esta lucha. Nosotros no vamos a dejar que esto realmente termine, por decirlo, ¿verdad? Vamos a continuar y vamos a tocar todos los argumentos y vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos que utilizar, inclusive dentro del tratado del anexo 6, vamos a tratar de entrar como una problemática de esto para que antes que se firme el nuevo anexo 6, también esto se pueda solucionar.
Escuchábamos a Daniel Espínola, coordinador nacional del colectivo de hijos y herederos de ex obreros de Itaipú, Paraguay. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.